Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego, un beso al cielo, Pepe, leyenda eterna. Bienvenidos a los partidos que cierran la jornada número 5 en Primera División y la número 6 en Segunda. En Primera División está a punto de arrancar en el nuevo Los Cármenes el Granada-Girona después del minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Marruecos, de las inundaciones de Libia y de nuestro Pepe Domingo Castaño. Arranca el partido, Fran Viñuela, Jorge de la Chica. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, hola, y sí, señor, respetuoso, emocionante y conmovedor minuto de silencio. Está a punto de arrancar este partido. Pelota ahora mismo en el punto del centro del campo. Está diciendo el árbitro Díaz de Mera que cuando, ahora sí, arranca. Primeros segundos de este, obviamente, de momento, Granada 0, Girona 0.
Y en el Estadio Nacional de Andorra, mismo detalle que agradecemos también de la misma manera del Andorra y del Real Oviedo que se enfrentan para cerrar la jornada en segunda. Arrancó el encuentro Iván Álvarez. Hola, Iván.
Hola, hola, Eri. Partido con urgencias y necesidades en Andorra. Todavía no ha arrancado el partido. Va a mover la bola el Oviedo y evidentemente, Eri, que hubo un minuto de silencio de recuerdo para Pepe y el Oviedo que comparecía con camisetas que ponían fuerza cámaras. Allá está el partido en juego. Primer minuto de la primera mitad. Andorra 0. Un beso para el cielo. Oviedo 0.
En fútbol internacional, hoy tenemos el partido de cierre de la fecha número 5 de la Premier, el Nottingham Burnley, que se está jugando desde las 9 menos cuarto y que va 0-0 en el minuto 17. Y en Italia ya se ha jugado el Salernitana 0, Torino 3. Y arrancó también a las 9 menos cuarto el Verona 0, Bolonia 0. Y luego al descanso les contamos el resto de noticias del día. Las 9 y 2 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta, iba a decir hasta las 11, pero vete a saber cuándo acaban los partidos. Ahora es tiempo de juego.
El otro día se averió el coche de mi cuñado y ¿os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería? Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea. En el artista antes conocido como Twitter, X, somos @tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp y de Telegram, Bruno Casar.
677-580-461.
Gracias, gracias, gracias a todos de parte de esta redacción, sobre todo de parte de la familia de Pepe Domingo Castaño, por todos los mensajes que han estado llegando por tierra, mar y aire, de respeto, de amor y de añoranza por la figura de Pepe Domingo Castaño. Hay mucha gente preguntándonos si va a haber algo especial, si va a haber un funeral en Madrid, en Galicia. La familia dispondrá. Ya estamos hablando de cosas de las que la familia tiene que ir disponiendo y les iremos informando, si son cosas abiertas, para que ustedes puedan sumarse, porque nos están preguntando mucho, pero insisto, ya entramos dentro del territorio de cómo la familia quiera vivir la pérdida del padre, del abuelo, del tío, del hermano, Pepe Domingo Castaño. Pero de verdad, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias también por las felicitaciones a esta redacción, a este equipo, por lo que tuvimos que hacer ayer, el programa que jamás quisimos hacer. Pero creo que supimos estar a la altura de la figura y supimos hacer la radio que a Pepe le gustaba. Gracias a Corro por la compañía en esas 11 horas tan difíciles para el que les está hablando. Gracias a todos los compañeros. Y sobre todo gracias a los que ustedes no sienten, que son los que están detrás del cristal, que supieron manejarnos con su joystick, con Evi a la cabeza, pero todo el equipo, a los que estábamos dentro para poder crear una sinfonía de algo que obviamente no estaba preparado. Dicho esto, dale, Fran.
Pues ahí está la pelota que va a ser para el Girona, Eri. Pelotazo que quería pegar largo Gazzaniga, pero se la quiere quedar en defensa. La saca bien para Leis. ¿Con qué sale ahora mismo? ¿Con qué tiene? En el 11 puesto espera Sabiño por el centro del campo. La quiere volcar para Doubi. Doubi volcando de nuevo para la mano izquierda con Sabiño. Sabiño no se lo piensa. Hace el uno contra uno. Se viene para adentro. Segundo palo. ¿Con qué sale el Girona de la chica?
Con Gazzaniga en portería. En defensa la línea marcada por Miguel, Eric García y Blin junto con Couto, por delante de ellos David López, adelantados Alexis García e Iván Martín, y arriba Sabio, Dubic y Sinkakov.
Vale, pues ahí está jugando el Granada, sacándola en defensa, quiere presionar bien ahora, arriba el Girona. ¿Con qué sale el equipo de Paco López de la chica?
Raúl Fernández en portería, la línea de defensa para Ricard, Ignasi, Miguel y Víctor Díaz junto con Carlos Neva. Por delante de ellos Melende y Gumbau. Por las bandas están corriendo Callejón y Brian. Y arriba Uzuni y Lucas Boyé. Novedad en el banquillo y del Granada por primera vez. Tenemos a Weisman, tenemos a Torrente y al último fichaje del equipo rojiblanco, a Alberto Fernández. Álvaro Fernández.
¿Cuánta gente le ponemos hoy a los Cármenes?
Pues yo creo que estamos hablando de unos 17.500 espectadores, pese a que tengamos un horario no infantil. Se puede decir que se han cubierto todas las gradas, menos algunos trozos de las esquinas.
Van a comentar el partido de viva voz aquí en la sintonía de Tiempo de Juego. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé si quieres decir algo que no pudiste decir en el día de ayer.
Tratando de desencoger el corazón, podría decir muchas cosas, pero ya sabes que a mí no me gustan en exceso los protagonismos. Mi relación con Pepe fue particular, porque empecé siendo de los que habló en nombre del presidente de COPE con los que fichaban desde la otra cadena, y al final, no sé si al principio me veía como alguien del otro lado de la mesa, y luego ya me fue viendo como alguien muy cercano, hasta el día que le tocó anunciar el jamón y me preguntó por la beta y por el aroma y tal, y yo, como sabes, que yo no trabajo ese tema demasiado, y entonces Paco tuvo que salir al cruce, pero bueno, la verdad es que podríamos contar muchísimas, pero creo que ayer lo bordaste y fue un legado maravilloso, y haciendo lo que a él le gustaría, y ahora pues desencogiendo el corazón e intentando darle normalidad a lo que por lo menos no va a ser normal.
Como todos. Primer ¡uy! En los Cármenes.
¡Uy! El primero Lucas Boye. Mira que hay saque de esquina. La quiere poner Gumbau. Lucas Boye de cabeza. Fácil para Gazzaniga. Primer ¡uy! Tuvo otro antes Doubic, pero mandó pelotazo muy fuerte, pero muy arriba de la portería del Granada Club de Fútbol, de la portería de Raúl Fernández. De momento un ¡uy! Poco claro, pero un ¡uy! Para cada equipo.
La otra pata del banco es Rubén Cañizares. Hola Rubén, encantado de compartir antena contigo por primera vez. Muy buenas, creo que lo haremos muchas veces, ya te voy avisando.
Sí, sí, son 3 de 5 lunes el Granada, o sea que yo creo que Tebas ya nos ha puesto. Faltan los viernes para incorporarlos a la agenda.
Bueno, tú eres de los últimos en llegar, no sé si quieres decir algo. Supongo que a lo mejor estamos hablando más de los recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la radio. Si quieres decir algo también, pues oye.
Pues mira, para un periodista que, y para un chico de provincia, no dejo de ser un chaval de Granada que se crió y hasta que vino aquí a estudiar periodismo a la universidad, el escuchar a Pepe quizás tenía una dimensión incluso mayor que a lo mejor una persona que viviera en Madrid y que tuviera a lo mejor más cercanía física con todo lo que supone la radio Pepe, Paco, Lama. Yo creo que aquellos domingos que tú regresabas de ese viaje familiar, de la playa, de la
sierra, cuando las carreteras eran otras.
Efectivamente, cuando las carreteras eran otras, eran interminables.
Todos tenemos pueblo al final.
Y recuerdo como Pepe y como Paco decían, cuidado en la carretera, por favor, no corráis, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos recuerdos ayer se volvían a tu cabeza, ¿no? De recuerdos de infancia y sobre todo el cariño con el que ellos hacían el programa y el cariño con el que todos los españoles que le escuchábamos le teníamos a él, a Paco y a Lama, porque al final no dejan de ser referentes de nuestra infancia, personas que se meten en el salón de tu casa y que no son de tu familia, pero se acaban convirtiendo de tu familia. A mí me pareció maravilloso el homenaje que le disteis, Eri, me pareció espectacular el ejercicio de periodismo, de profesionalidad que hicisteis, Y como oyente y desde hace poco como compañero, solo quiero daros la enhorabuena, porque Pepe, estoy convencido, y su familia, que está súper orgulloso de lo que ayer
hay una faceta que no se ha dicho mucho, o que ayer yo no se lo escuché a nadie. El primer gran creador de contenido y de contenido brandeado que ha existido en este país ha sido Pepe.
Se dijo de Pepe que fue el primer influencer de España sin redes sociales.
No, pero el contenido brandeado, que en su término inglés, branded content, que todo el mundo habla, de cómo los anunciantes son capaces de posicionarse como contenido, nadie lo sublimó como lo llegó Pepe Domingo Castaño a hacer eso.
Mensaje de Antonio Ruiz. Eriki, Dike Lemar ha sido operado esta tarde de la rotura en el tendón de Aquiles, lo digo en serio, es una cosa seria, sí. Porque tiene una avería gorda. Y luego que el Cholo va a hacer cambios en el 11, parece, con respecto al Valencia. Pueden entrar Nahuel Molina, Jiménez y Lino. Información de Antonio Ruiz. Y pregunto en Andorra, ¿quién ha salido mejor en estos primeros? La verdad que son muy pequeños los rotulitos de la liga y me van a hacer la Pascua o me van a hacer poner las gafas. Minuto casi 10 de la primera mitad, Iván.
El guión previsto, Eri, el Andorra monopolizando la pelota, el Real Oviedo pertrechado atrás y bien precintado con 5 en defensa, tan solo una acción prácticamente reseñable de Iker Benito, ahora un centro chut que no ha encontrado rédito para el equipo de Sarabia, pero de momento poco más. Camino del 9 ya de la primera mitad en el Estadio Nacional, Andorra 0, Real Oviedo 0.
Voy a irme un momentín a atender la cámara de 13 de televisión. Evangelio, te quedas aquí al mando con Elías, con Rubén, con los dos campos abiertos, y enseguida vuelvo. Son cosas que tocan hacer en estos días. ¡Dale, Fran!
Balón para Girona, Eri. Estamos en el 10 de la primera. Tiempo de juego de la cadena COPE, buscando el 0-0. Abrir la lata, banda derecha, Brian Couto. Una de las incorporaciones hoy con el pelo rosa, fácil de identificar. La quiere poner segundo palo, puede ser buena para Sabiño. Sabiño que la baja con el interior del pie izquierdo. La clava para Dubic. La toca ahí Víctor Díaz. Saque de esquina. ¿Hay o no hay ambiente de la chica?
Muchísimo ambiente en el nuevo estadio de los Cármenes y también en los banquillos, donde los dos técnicos ya han salido en varias ocasiones para ir corrigiendo posiciones de sus jugadores.
Saque de esquina, perfil izquierdo. Se acerca Aleix García, se acerca Sigankov. Le está diciendo ahora mismo Mitchell y su segundo cuál es la operación que hay que seguir, cuál es la tablilla que hay que poner. Levanta la mano derecha Sigankov, la va a clavar. Ahora levanta las dos manos al cielo. Cuarto de círculo, perfil izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5 dentro del área. La quiere mandar al segundo palo. Demasiado largo. Balona, saque de banda. Elías, este Girona, si gana, se vuelve a poner a dos del Madrid.
No, absolutamente, bueno, que es que tiene una propuesta francamente buena, es un equipo muy bien trabajado por Mitchell. Personalmente me ha sorprendido los tres cambios, especialmente sacar a Stuani de la punta y sacar a David López, que estaba funcionando muy bien con Blind en el centro de la defensa, para meter a Eric García y pasar a David López al medio. Ahí pierdes a Yangel, que también es un gran llegador, que se le conoce bien por esta tierra también, sí, con
hizo,
lo cual
hizo un temporadón,
hizo un
Elías,
temporadón en Granada, por eso digo. Entonces, a mí me parece que es un equipazo el Girona, y si gana hoy, pues refrendaría pues el espectacular comienzo de temporada.
Pues es balón para Gachaniga, la pasó directamente David López, que se mete entre centrales, Elías, sobre todo cuando hay que sacar la pelota, se mete entre centrales, centrales muy abiertos, casi Eric García de lateral derecho, sí. Y llega Eric García ahora y la tira fuera, y Callejón, Rubén, en su posición, nada de laterales y nada de historias.
Sí, en su posición, pero también hace trasladar a Brian a la derecha. Yo insisto en...
Te gusta más por la izquierda, ¿no?
Yo insisto en lo que hablábamos hace dos semanas, aunque recibiera 5 goles ahí el Granada en San Sebastián. El tercero, que ya no servía para nada, lo hizo Brian desde la izquierda, y cuando algo de daño hizo, porque no tuvo su mejor partido, fue desde esa banda. Callejón, la banda derecha no es desconocida para él. Ha jugado tanto en el Nápoles como en el Madrid, en bastantes ocasiones ahí. Es verdad que a él le gusta jugar más a pierna cambiada, porque lo sé, que él prefiere esa banda, pero yo creo que la verticalidad que tiene Brian ahí, hay que tirarle más a la izquierda que a la derecha.
Uy, va cuidado la pelota dentro del área para el Granada. Mira cómo la baja Ricard Sánchez. ¡Boyo, cómo la pincha! La pisó y se le quedó en el taco. Es magnético. Tiene que dar la vuelta porque se va buscando banderín de córner delante del está Miguel Gutiérrez. 1-1. ¡Qué bien lo hace! Y el 3 del Girona. ¡Qué bien lo hace la defensa! Será saque de banda para el equipo de Mitchell. ¿Qué está haciendo Mitchell de la chica?
Pues está ahora mismo fuera del banquillo. Algo más tranquilo lo observamos que el entrenador del Granada. pero antes se dio algunas indicaciones a sus hombres. La verdad es que hasta el momento está triunfando con el Girona.
Sí, señor. Siganco busca el círculo central, la quiere poner por abajo, pero se la roba Melendo. Melendo de primeras, buena para Lucas Boye, tiene que darse la vuelta, la rescata bien el Girona, buscando zona limpia de jugadores. Jan Couto por la banda derecha, le presiona Callejón, se va para adentro, que bien lo hace, mira con el exterior del pie, 1, 2, 3, 4, 5 toques, se va del primero, se va del segundo, quiere dejar la carrera para Sabiño. Sabiño que se va a plantar delante del portero, pero le está cerrando ya Ricard Sánchez. Sabiño van de izquierda, la pisa, quiere bailarla, tiene que darse la vuelta, Ricard está muy bien, fuera de juego. Pitó el fuera de juego, Sabiño se metió ahí en esa posición, que estaba, yo creo que al menos, algo dudosa. Será balón para el Granada. ¿Lo habéis visto justo o
muy justo clara? Parecía, muy justo parecía.
La velo... No, quería
a
decir
le
que...
ha gustado bastante, ¿eh? Porque ha aplaudido la decisión del árbitro.
Que la velocidad de balón que le está dando el Girona al esférico está de momento por encima del Granada. Yo creo que ahí el Girona, cada vez que pisa más el área rival, tiene más sensación de peligro que el Granada.
Saca desde atrás. ¿Te gusta Lucas Boye, Rubén?
Sí, me gusta mucho. Y el otro día, bueno, pues debutó con gol, o con gol y medio, porque es verdad que el de propia puerta no se le puede dar a él. Pero aquí la clave es que sume goles más que de cantidad que de calidad, que le den puntos al equipo. El Granada, si quiere mantenerse en primera, tiene que hacer de los Cármenes como la pasada temporada, Fran. Tiene que hacer un campo muy complicado para los rivales. El año pasado no perdió ningún solo partido, son primera, es imposible. Pero si el Granada necesita 40 puntos para salvarse, como el resto de los equipos, que menos que 25 o 30 lo saquen los Cármenes, porque si no lo va a tener muy complicado.
Uy, Melendo. Cuidado, uy, Melendo.
Melendo al suelo y bronca porque no hay tarjeta amarilla. La pide todo el estadio y todo el banquillo de la chica.
Y se duele bastante del golpe y de conociéndolo y ya habiendo pitado el árbitro, me da la sensación de que se ha hecho bastante daño. Están las asistencias preparadas por si fuera necesario.
Creo que ha sido Iván Martín, ¿no? El que le deja. Sí. Sí, le pisa un poquito. No, no es para tanto.
Bueno, ya se pone en pie, ya se recupera.
Ya se recupera, por lo tanto, eso sí va a ser balón parado para el Granada Club de Fútbol frontal. Así que, y muy lejos, mucho tiene que comer Gumbau para darle desde esa potencia.
Gumbau come bastante porque desde ahí la pega, ¿eh?
Sí, sí, ya verás. Le está midiendo ahora mismo los pasos. Está Gumbau, dice que sí, que no, que sí, que no. No se atreve la segunda tampoco. La va a clavar ahora sí. Segundo palo. Puede ser buena para Ricard. Ricard que la toca. Demasiado forzado. Y ahora mira Cachaniga cómo levanta la cabeza. Todo esto en el 15 ya de la primera. No se atreve a buscar a Sabiño. Qué potencia tiene también por las bandas. Lo estaba contando Elías. Qué potencia tiene por las bandas el Girona, ¿eh?
Son buenísimos los dos jugadores. Bueno, también los laterales.
Es un equipo completo.
Sí, es un equipo completo. Es verdad. Y Paco López en rueda de prensa les alaba, pero también se la tira, ¿no? Que evidentemente tener al City por detrás pues te ayuda a tener jugadores de determinado perfil que en circunstancias normales, por presupuesto, no tendría el Girona. Pero tanto Sigankov como Sabiño son excelentes y los dos laterales jóvenes con mucha proyección. Está jugando Couto y Nornau, pero son perfiles muy buenos de laterales de futuro.
Y luego las cesiones del Fútbol Club Barcelona por aquello de la vecindad menos geográfica, que también ayuda.
Sí, sí. Seguro.
Bueno, quien está ahora al frente del Girona estuvo por aquí por Granada, Pere Guardiola.
Sí, pero
y en Girona le tienen más cariño.
Pero no, yo creo que mucho cariño no ha dejado en la ciudad. Por eso, no vamos a engañar, ¿eh?
Por eso.
Fue la temporada.
Cuidado,
de Paco Gémez.
Esquina, la pelota, Ignasi Miquel, córner a favor del Girona. No cerró la defensa, la tocó Raúl Fernández, se la encontró Ignasi Miquel y el rebote a punto ha estado de convertirse en venenoso. Salió otro saque de esquina. Es que el Girona tiene peligro cada vez que toca la pelota.
No, atrás es un poco una feria. Vamos a hablar de
Granada. Bueno, plata. Lleva sufriendo a balón parado desde el primer minuto de la temporada. Eso tiene que corregirlo Paco López. Sufre en cada balón aéreo, en cada córner.
¿Cómo lo vas a corregir si no tiene futbolista?
Hay un ron un poco, ¿no? Parece.
Sí, el público protestando. Por cierto, ya Ángel Herrera hoy se le esperaba de titular y lo tenemos en el banquillo, el ex del Granada. Sí, sí.
Pues que nos lo presten un rato, si es posible.
A él y otros tanto, Rubén.
Si nos lo prestan la segunda parte, no vale.
Perfil izquierdo, mal segundo palo, puede ser bueno. La tocó Blin por abajo. Saque de banda otra vez para el Girona, que está apretando. Y eso lo nota la grada de la chica.
Oye, por cierto, os voy a contar una cosa que me ha llamado la atención. Hoy hemos tenido desayuno de trabajo con el club y cuando le hemos preguntado por el eje de la defensa
que ahora ha sido protagonista, la respuesta ha sido, es que hay muchos, es que hay cinco, pero dos salientes de lesión, dos que vienen de segunda y otro que es en readaptado, como es el caso de Víctor Díaz en el día de hoy.
¿Y qué se desayuna en un desayuno de trabajo en Granada?
Pues mira, yo he tomado zumo y dos bocadillos pequeños de jamón.
Y riquísimo. Se ha llevado otros dos, Eri, a casa.
De o sea, pero nada de comida mozárabe, ni nada de esto, ni grillos.
No, nada. Me he llevado uno pequeñito luego para las escaleras.
¿El jamón era de Trevélez o no?
De Trevélez y riquísimo, con aceite, denominación de origen, luego fruta, en fin, ha estado bien. Y además, curiosamente, mañana se repite lo mismo, pero pudiendo grabar, o sea, una rueda de prensa con prácticamente los mismos protagonistas.
¿Vais a engordar al final?
No, hombre, por la mañana se...
No, mañana rueda de prensa sin desayuno.
Vale.
¡Uy, cuidado, Lucas! Vaya, mira que quiere hacer el lío, la deja para la banda derecha, por ahí está Brian, el príncipe de los cálmenes. Brian la quiere poner segundo palo, no llega Zuni. No llega Zuni de cabeza, pero si llega el banderín de córner, perfil izquierdo, la tiene Callejón. Callejón que la deja, la cede atrás para Carlos Neva. Neva que la pone al punto de penalti, no llega Lucas Boye, la saca bien Blin, el balón tontorrón dentro del área. ¡Sácalo como puede! Es esférico el Girona, lo hace Eric García. ¿Quién la baja? ¿Quién la baja? Es Mirtu Zuni. Zuni que no puede rescatar esa pelota. Ha pitado, creo que mano del Granada. Será balón parado para el Girona en el 19 con el 0-0.
Y un aviso para los diferentes ojeadores o intermediarios. El Granada dispone de capital para fichar. Lo que pasa es que dice que no encuentra en el mercado el jugador idóneo. Es cuestión de que se lo ofrezcan. Tiene que ser en paro ya.
Eso es muy difícil.
Eso es muy complicado. Necesita fichar un agente libre, que no hay un agente libre. Yo en eso estoy de acuerdo con García Amado. No hay un agente libre ahora mismo en el mercado que mejore la plantilla.
Y ponlo a competir ahora. ¿Cuánto tardas? Y que llegas al mercado de invierno.
Yo creo que el Granada hace bien guardándose ese pequeño excedente que tiene para el mercado de invierno y ver qué movimientos se pueden producir ahí.
Sí, pero hasta entonces...
Hasta entonces apretar todo lo que se pueda.
Puede pasar mucho frío...
Es deseable que cuando llegue el invierno aún sea necesario invertir.
Y la descapitalización con la marcha de Samu...
Ahora que dices eso, Eri, en el desayuno que están comentando Fran y Jorge de esta mañana, García Amado se la ha tirado al director general de Granada, se la ha tirado al Atlético, porque le ha dicho que ni siquiera se pusieron en contacto con ellos para fichar al chaval y que estaban bastante molestos.
Yo cuando vi el partido de Avilés, donde el Recreativo Granada asciende a primera, a segunda federación,
a primera ref,
efectivamente.
¡Uy, va el Granada! ¡No llega Mirtu! ¡Gachanín abajo! Le ha faltado que el taco en vez de caucho sea de hierro alargado para poder tocar esa pelota y mandarla dentro de la portería. Vino ahora por la mano izquierda del Granada.
Pues yo cuando vi ese partido y vi cómo forzó el penalti que le hizo Morcillo, un ex central de primera división, no hace tanto, y cómo jugaba con cinco defensas encima y hacía lo que quería y metió ese
segundo.
Tiene
muchas cosas.
Tiene muchas cosas. Me fui a Transfermarkt y vi que acababa contrato. Y dije yo, ¡buah!
¡Uy, Sigankov! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 cuando vas echando atrás al equipo, van reculando. A partir de ahí tienes la visión de toda la portería. La cogió Sigankov, pie izquierdo, la estampó dentro, en el lateral, casi en la escuadra de la portería de Raúl Fernández. Se adelanta el Girona, se adelanta Sigankov, 21 y medio de la primera, Granada 0, Girona 1.
Euro Girona. El Girona en este arranque de liga estaría sumando con esta victoria 13 puntos. Igual que el Barça, a 2 del liderato del Real Madrid. Banquillos, Jorge.
En el del Granada, la estatua prácticamente por parte de Paco López, que luego ya ha comenzado a aplaudir a sus jugadores. En el del Girona no ha habido una celebración tumultuosa, pero sí por parte de los aproximadamente medio centenar de aficionados que se han llegado aquí hasta Granada para ver el encuentro.
Son dos diablos, Fran, ¿eh? Entra en diagonal Sabiño, la pasa al otro lado y la defensa es que salen, ponen a recular y es el gol. Yo este gol le llamo el gol de Cubo, porque este es el gol que Cubo marca siempre.
Y el que marcaba y el que ha marcado Messi tantas veces también.
Tantas veces, sí.
Y estos son 13 goles encajados del Granada en 4 partidos y 20 minutos de otro más.
Más en la esquina no la ha podido meter, ¿eh?
Sí. Pues lo que no se puede de Jorge es tener defensas a volumen. No es que tenemos cinco, ¿no? Lo que hay que tener es tres muy buenos.
Si me voy a presentar, yo digo, conmigo ya soy seis, es algo barato.
Pero es lo que decía Jorge, son dos de segunda, que uno está lesionado. Víctor Díaz es lateral, juega hoy. Tiene al chaval que no está para nada, recién salido de a Torrente, recién salido de lesión.
De doble lesión, además.
De doble lesión. Vallejo llega y se lesiona. En fin, es verdad que hay mala suerte, pero...
Amarillo amarilla para Uzuni.
Lo de Vallejo llega y se lesiona, creo que lo vamos a escuchar bastantes veces esta temporada, claro. Porque en el Madrid, evidentemente, no jugaba por las circunstancias que todos sabemos, porque había centrales de mucho más nivel que él, pero Vallejo es un jugador que sufre muchas lesiones musculares. Y si el Granada va cogido con alfileres en el centro de la defensa, si encima al central que ficha para mejorar esa zona se pasa también media temporada de la enfermería, mal asunto.
Hemos sobrepasado ya el Ecuador de la primera mitad. Hay un gol en los partidos de tiempo de juego, el del Girona, que le pone 0-1 en Granada y que le solidifica en la zona de Liga de Campeones. Ecuador de la primera mitad también pasado en el Estadio Nacional de Andorra. ¿Quién está mejor, el Andorra o el Oviedo? Y dime lo que quiero oír, por favor, Iván.
A los 23 de la primera parte creo que vas a oír bien, porque absolutamente voy a decir que el Real Oviedo, porque ha dado un pasito adelante el equipo Carballón, apretando la salida de balón del Andorra y siendo algo más atrevido, incluso, por qué no decirlo, discutiendo la posesión al equipo tricolor, un Andorra, un grupo de Eder Sarabia que apenas está llegando a la parcela de Leo Román y que apenas está teniendo llegada. De momento, 23 y medio de esta primera parte. Sí, de momento tiene color Carballón. Andorra 0, Real Oviedo 0.
Sale el Girona.
Sale el Girona otra vez por la banda derecha. Doubi, que la tiene. Tiene delante Ignasi Miquel. Eso va a ser fácil para el 9. Tiene que frenarse porque llega Carlitos Nebu. ¡Oh! ¿Qué ha hecho Ignasi Miquel? Le ha cogido del cuello.
No puede Ignasi.
Le ha cogido del cuello. Yo creo que es más impotencia que otra cosa. Si no rasca amarilla de la chica, es un milagro.
Bueno, yo creo que por el momento se la van a perdonar, bueno, aunque el árbitro está hablando con él.
La amarilla se inventó para esto, ¿eh? ni en el rugby sería legal lo que ha hecho Ignasi Miquel, porque es al cuello. En el rugby son 10 minutos a la silla.
Si levanta 5 centímetros más el brazo, puede que acabe siendo una lesión. Eso es amarilla, claramente.
De hecho, es que está, Rubén, es que está el línea está encima. O sea, sí, muy vale encima. Que a lo mejor el árbitro no lo vea, pero es que el línea está encima para decirle, oye, es que lo ha cogido y lo ha tumbado.
Bueno, ahí va el amparado desde la banda derecha. Todo estoy en el 25 de la primera con el 0-1 para el Girona con ese golazo de Sigankov. La va a colar desde el perfil derecho. Dice que no, la va a poner sí. Ahora Leis García la pone segundo. Palos bueno. La toca Blin hacia atrás a Viño. Al trasero de Lucas Boyé. Pelota dentro del área. Tiene que llegar para aquí, para Mirtu Uzuni. Uzuni que se va buscando la banda izquierda para salir en tromba, pero cierra muy bien el equipo de Michel. Pelota para Leis García. La recupera para Sigankov. Sigankov se da la vuelta. Mira Leis García, que bien lo hace. Cae al suelo, dice Callejón, que no hubo nada, casi en el banderín de córner, toca la mano de Aleix García, balón para el Granada en su córner y la presión arriba del Girona, así que va a sufrir mucho hoy los de Paco López.
Tiene una tosta atrás el Granada importante, porque ya no es una cuestión de desatenciones y tal, es que ya no saben si salir, si no salir, pero esto es un básico, tú aquí despejas y tienes que ir a comerte el balón para que no haya rechace.
Sí. El Granada sigue siendo un equipo de segunda a nivel defensivo, Eri. El equipo es una sangría
absoluta. Si en segunda no vas a muchos sitios tampoco.
Por eso te digo que es un equipo de segunda, pero atacando en primera a lo mejor te solucionaban todos esos agujeros defensivos. En primera es imposible levantarte de 13 goles en 4 partidos. Es que con esa media el Granada no tiene nada que hacer.
Ya, pero si la propuesta está funcionando Brian, porque Uzuni no se encuentra.
No se encuentra.
Lucas está ahora mismo, recién aterrizado. Y porque está funcionando Brian.
Sí, y luego la propuesta de Paco López, que a todos nos encanta y que es un entrenador que al final, cuando un equipo se mete en problemas y defensivamente está sufriendo tanto, metes en el centro del campo a Melendo con Gumbau, y
muy
claro,
poco.
Pierdes es muy poco. Y entonces, un equipo como el Girona, que es tan dominador, al final y con tanta velocidad, no llegas a las ayudas y por eso se generan tantos espacios.
Cuidado al saque, balón parado de Gumbau. Fácil para Gazzaniga, mira que le va a poner largo para Sabiño para que vaya corriendo delante. Tiene a Carlos Neva, va a botar la pelota, no se la va a comer Neva. La toca de cabeza, pero Sabiño se la queda. Bien ahí Neva, aplaude la gente. Corta, Sabiño aplaude porque el pase de Gazzaniga era prácticamente de 10. Esférico a saque de banda a favor de los de Michel.
Lo he dicho y digo, por si hay alguien haciendo espurrimientos para acoplar el sonido con la imagen de Movistar La Liga, que estamos en el sonido de Movistar La Liga. Las opciones de audio, sale tiempo de juego en esta jornada íntegramente por Movistar La Liga. En Movistar Plus va a arrancar en pocos minutos una entrevista de Juanma Castaño con Rafa Nadal, con otra leyenda del deporte nacional en este caso, que suele ser bastante habitual para arrancar la temporada en Movistar Plus, ya que Nadal es uno de los embajadores de la marca Movistar. Si dice algo así Nadal que mole, pues se lo ponemos en cuanto suceda. Dale, Fran.
Balón para Girona desde el lateral. Estaba esperando que volviera a serie porque ya va oliendo poco a poco a Juegos Olímpicos. ¿Quién ha hecho el saque de honor en este partido de la chica?
María Pérez, bicampeona en el Mundial en dos distancias, auténticamente un monstruo del deporte en el mejor sentido de la palabra, porque corrió las dos pruebas en tres días, en marcha, y además la última lesionada.
Pues ahí está con las dos medallas María Pérez. Cuidado, Sabiño, banda izquierda, tiene delante a Callejón, que se ha metido a través de falso lateral derecho. Juega para Blin, Blin arriba, círculo central, será balón para el Girona, tranquilo, será balón para los de Michel. Juega atrás Gazzaniga, ya la presión es de Mirtuzuni. No llega Mirtuzuni. Es que esas presiones de ir a un jugador y a otro sin que te acompañe nadie, Rubén.
Pues es un gasto de tanque de gasolina innecesario.
Claro.
El Granada es que no ejerce una presión acompasada. Está cada uno haciendo la guerra por su cuenta y luego, como decía Elías, hay unos agujeros en el centro del campo porque son dos jugadores contra cinco. Y Callejón y Brian hacen lo que pueden porque no son jugadores del centro del campo. Entonces, bueno, no sé qué le pasa a Villar porque ya son cinco jornadas, sigue sin ser titular en ninguna.
Os cuento porque yo tuve la oportunidad de hablar con él. Por cierto, que ya se han cambiado de banda, Brian por la izquierda, Callejón por la derecha.
Una buena decisión al menos.
Me dijo que estaba para jugar este partido, que ya había recuperado todos los problemas musculares que tuvo y que si querían contar con él, que podían hacerlo. Por lo pronto está en el banquillo, a lo mejor por precaución, pero el agujero en defensa del Granada no solo está en los centrales, está por delante, que hay unos huecos enormes.
Bueno, y que hoy el Girona es que es espectacular también. Y sabe por dónde meter el cuchillo.
Absolutamente, y tenía muy pensado el partido, ya lo había comentado Michel en rueda de prensa, que no tenían que jugarles, tenían que jugarles a una velocidad distinta a la que habían jugado habitualmente, moviendo rápido el balón y no dejando salir fácil a Granada porque tenía gente arriba peligrosa y lo está cumpliendo a rajatabla.
Yo creo que hasta que el Granada no asiente un poco los resultados y se quite un poco esos grilletes que tiene, jugar con dos delanteros de momento me parece una temeridad. Yo reforzaría el centro del campo y jugaría con Ufuni o con Boyer, el que prefiera Paco. Pero jugar con dos delanteros, más Brian y Callejón, no está el Granada para esas florituras.
Es que mira dónde está ahora Lucas Boyer, ha tenido que venir al centro del campo. Es que hay espacio como para...
Y parece que ya está, hay un inicio de paz entre Paco López y Weisman, ¿eh?
Sí, pero si el jugador que tiene que bajar a que tiene que meter goles, tiene que bajar al área propia.
Uy, perdona, Rubén, Sabiño en la frontal del área, para adentro, gol, 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 otra vez de fuera del área, otra vez el Girona, Sabiño, gol del Euro Girona. Frontal del área, algo pide los jugadores del Granada, pero Sabiño recogió la pelota y fue apuntando otra vez. Si la metió Sigankov a la escuadra derecha, dice pues yo a la otra, a la izquierda, y la metió para adentro. 31 de la primera, Sabiño, Granada 0, Girona 2.
Es el reflejo en el marcador este segundo gol de un equipo con mecanismos y jugando con confianza contra otro que es todo lo contrario. Banquillos, Jorge.
Todavía dura la bronca de Paco López a sus hombres. Primero a Ignasi Miguel, luego a los centrocampistas. Ahora se pone en garras y continúa discutiendo con los futbolistas, explicándoles con gestos cómo se defiende en el banquillo del Girona, la celebración igual que antes, a medio gas y muchísima alegría por parte de los seguidores. Ahora por fin termina la bronca de más de un minuto de Paco López a sus hombres.
El portero llega, Don Fernández llega. Pero no
toca
no.
La pérdida de Melendo es un poco grosera porque es verdad, falta. Pide falta, que es lo que está reclamando Granada en la presión de Eric García, pero bueno, es que son jugadores muy diferenciales, o sea, es que los dos golazos que han metido uno a cada escuadra son de jugadores de muchos quilates.
No ha habido ni revisión.
No, nada. Yo creo que no era falta. Para mí Raúl Fernández sí tiene capacidad y para hacer más, porque el balón no va esquinado, lo toca, pero lo toca con mano blandita, mano de plastilina.
Uy, cuidado que quiere más sangre el Girona. Jan Couto tiene que retrasar. Eric García buscando a la banda derecha para Sigancó. Todo pegadito al pie izquierdo. Se quiere ir del primero, del segundo. La deja muerta para Iván Martínez. Falta. Hay falta y ahora sí hay tarjeta de la chica. ¿Para quién?
Pues yo creo que la tarjeta es para Eric, ¿eh?
No, es para Granada.
Neva.
¿Para Carlos Neva?
Para Neva.
Para Neva, sí.
No, para Melendo.
Para un jugador.
¿Neva o Melendo?
Neva o Melendo, sí.
Melendo. Yo creo que es Melendo, ¿eh?
Se la mostrará al principio un jugador del Girona, pero yo quería que era por procesar. Tampoco ha sido una falta así.
Ha sido pisotón. No sé si habéis podido ver que tenemos un monitor algo un poquito más lejos, pero en la imagen de Paco López en el banquillo, cabizbajo, roto, destrozado, sin idea. Muy complicado, ¿eh?
Yo sigo viendo la falta como un poco no necesaria de tarjeta, por eso.
Bueno, es que le va y además el pisotón no es al pie, ¿eh? Es un poquito más arriba, le pisa un poquito el empeine, se la puede poner. Claro, sí, si no le has puesto la mano al cuello, ahí donde pones el listón es raro, pero...
¿Es Melendo o Neva, Elías?
Melendo,
¿no? Vale. Pues balón parado va a favor del Girona, banda derecha, 33 de la primera, 0-2, Aleix García, si es con la derecha, Sigankov, si es con la izquierda, 2 en la barrera, los dos más pequeños, Brian Yuzuni, Raúl Fernández mandando los suyos, 1, 2, 3, 4, dentro del área del Girona, 3 esperando en la frontal, Jan Couto cerrando, la va a poner Aleix, la pone al segundo palo, es buena Doubi, gol del Girona, David López, gol para destrozar al Granada. Balón precioso, segundo palo y ese rechace que llega David López, el central. Hay pitos en la grada, no es para menos, porque escuchen bien, en el tiempo de juego de la cadena COPE, 34 de la primera, Granada 0, Girona 3.
Pues o espabila el Granada o levanta el pie el Girona, o se puede poner hasta segundo el Girona, ¿eh? Porque ahora mismo el Girona está con más 8 y el Barça con más 9 en la diferencia de goles. Es verdad que el Barça lleva 13 goles, 10 lleva con estos 3 el Girona, pero ahora mismo está de toalla blanca el Granada. Jorge,
no sale Paco López del banquillo, alguno de los auxiliares ha tratado de salir y inmediatamente se ha introducido de nuevo en él. Michel no ha querido hacer una celebración muy ostentoria y es que ya ni los aficionados del Girona quieren.
Hay bar, ¿eh?
Tampoco
hay bar por algo.
Está mirando
si fuera escapa, no sé si fuera de juego.
Yo creo que no fuera. Parece que el cabezazo es hacia atrás y ya está. La historia es que el par del que peina hacia adentro para la llegada de David López,
Dobic,
que es Dobic, está defendiéndole al contrario de donde se tiene que situar. No se sitúa entre portería y jugador, está siempre por detrás en la carrera del jugador del Español. Del Español, del Girona, perdón. Es que no, está muy mal defendido. Y si tienes tantas dudas, métete, no corras hacia atrás. Métete, claro. Y vete cuerpo a cuerpo.
Y por lo menos estorba.
Claro. Si tienes que correr hacia atrás tan mal.
Bueno, son síntomas de la defensa cuando está chauflán. O sea, es así.
Otro balón aéreo y otro duelo que gana el Girona como en los 35 minutos de partido. Todos los balones aéreos los ha ganado.
Los cármenes son irrespirables para el equipo de casa, claro.
Y lo peor de todo es lo que ha dicho de la chica. Que no se mira en defensas porque dicen que hay muchos. O sea, es que es lo más terrible cuando se sabe que es la posición más floja que tiene el Granada ahora mismo.
Lo ve cualquiera, menos quien tiene la responsabilidad.
Menos quien la tiene
que ver. No, lo ven también, lo que pasa es que ya no lo dicen, ¿no?
Sí. Obedecen a la propiedad que le habrá dicho no gastes más.
Cuidado, Sabiño, banda izquierda, tiene delante de la Ricard, que está también ya con más corazón que cabeza, tira al suelo Sabiño, esférico atrás, cuidado que está camino de goleada, que ya lo es, que puede ser mayor, y no es Paco López, no se lleve por delante a alguien en el Granada, ¿eh?
Está Andrea Peláez,
hablo de la dirección deportiva.
Está Andrea Peláez muy pendiente, como lleva la pobre desde que se ganó el Mundial, de la selección femenina y de su relación con la federación, con la nueva seleccionadora, Montse Tomé, que hoy ha sido presentada. Y que en su citación para los importantísimos partidos de arranque de la Liga de Naciones, que da acceso a los Juegos Olímpicos, ha citado a 15 de las 23 campeonas del mundo. No ha citado a Jenny Hermoso, ha dicho que para protegerla, pero ha citado a 15 que han flipado porque ellas no dan por desbloqueada la situación, por muchas conversaciones individuales que se estuviera manteniendo con las jugadoras. Claro, al ser citadas, si esto va para adelante, tienen que ir para no ser baneadas por parte de la FIFA por no acudir a la llamada de la selección. Que están obligadas. Esto de me retiro de la selección, que hemos visto con jugadores, es una cuestión de respeto. Los jugadores que son llamados tienen que ir. Otra cosa es que el modus operandi habitual de la federación desde tiempo inmemorial es que quien no quiere ir a la selección no vaya. pero a esta se les ha citado y están flipando. Y se estaban asesorando con sus sindicatos de referencia y los sindicatos no ven otra salida a que acudan. Mañana veremos cuando tengan que hacer ese paseillo de entrada por la ciudad de fútbol de Las Rozas, si acuden o no a la llamada, pero parece que la obligación está ahí y que van a acabar yendo para que los clubes no sufran las consecuencias de estas medidas de presión. La federación, antes de hacer la llamada, garantizó que iba a haber un entorno seguro para el desarrollo del trabajo y que iba a seguir habiendo cambios estructurales que requieren cierto tiempo, que yo eso también lo entiendo, pero claro, estamos ya en un órdago sobre órdago, en un olín sobre olín, que a ver cómo acaba. Dale, Fran.
Pensaba que iba a entrar Andrea, es que si opino de esto, va de Troya.
Bueno, ya se lo ha dicho, Bruno, y ya se lo digo yo, si está escuchando.
Para mí el órdago lo echan las chicas, o sea, las jugadoras de la selección. O sea, yo para mí es que no sé, o sea, a mí me parece perfecto que estén en contra de los dirigentes, que lo planteen, que lo digan públicamente, pero no que se permitan no acudir a una llamada de la selección española. O sea, esto, o sea, yo creo que nadie en su trabajo se planta de esa manera.
Las luchas sindicales en cualquier ámbito de la vida se hacen desde dentro.
Claro.
Desde dentro. O sea. Y yo lo comentaba el otro día en el Oasis de Libertad. Yo también quisiera cosas para mí en el trabajo y si las quiero, las pido partiéndome la crisma en el curro.
No,
cargándome de razón en el curro.
Y luego que tiene más fuerza que vayas allí y digas, me parece impresentable que no se hayan ido
los goles
todos, me parece impresentable que esté este señor, y con nombres y apellidos, porque nos parece que atentan contra la dignidad de la mujer en todos sus... departamentos en general es muy ambiguo, y sobre todo que es que el decir, oye, que no vamos a la selección, o sea, me parece que ir al Mundial y luego no acudir a las dos partidos posteriores es también un poco de hipocresía.
¡Ojo, Zuni! ¡Fuera! ¡No se lo cree Zuni! ¡No se lo cree Ricard, que puso la pelota! ¡No se lo cree Paco López! ¡Y no se lo creen los 16.000 de aquí! ¡Remate de cabeza! ¡No llega la defensa! ¡Está solo delante del portero! ¡La portería no amortigua bien! ¡Y la manda a la izquierda! ¡La portería de Gazzaniga! ¡La ha tenido clara! ¡No! ¡Clarísima Mirto Zuni! ¡Sigue el 0-3 en el 40!
Es que lo ha dicho Eri. Esta y la anterior, justo la jugada previa al 0-1, esas en segunda entraba. Zuni las metía. Y me recuerda un comentario de Paco, un sabio comentario en la primera jornada en el Madrid, en el Granada Atlético, que dijo, bueno, es que hay jugadores que valen para meter goles en segunda y a lo mejor no valen para meter goles en primera. Claro. Y ya Uzuni está empezando a repetir la temporada o la media temporada que jugó con el Granada hace 2 años cuando defendió con aquel penalti de Jorge Molina. Esas ocasiones en primera no se pueden fallar. Al menos un equipo como el Granada, que como esas va a tener muy poquitas en cada partido.
Cuidado, Siganko, la quiere dejar para Ley. Siganko se va de Raúl. Siganko con el trasero. Y Nasi Miquel debajo de los palos. Se la ha encontrado el central, que creyó y fue a por ella. Y espera, Jan Couto, banda derecha, delante del estando Mirto Zuni. Le están echando coraje, pero no pueden con este Girona, que es extraordinario y está haciéndole destrozo auténtico al Granada. Falta de Jan Couto, a punto ha estado el cuarto.
Me ha parecido que ha ido al palo, ¿eh? Me ha parecido que toca en Ignasi Miquel, pero que sale del palo el balón.
El público está desesperado, ya comienza a pitar. Entiendo que no tanto a los jugadores como al arquitecto de la plantilla.
¿Cómo pueden hacer esa pared en la frontal del área con cuatro defensas, dos centrocampistas presionando?
Ah, no, lo le da Ignasi, sí.
Pues porque el Granada hace mal una cosa en el campo del Atlético no lo hizo, eso sí le salió bien. El Granada no defiende al poseedor de la pelota y siempre tiene tiempo para pensar, para mirar al compañero libre y para ejecutar una acción de peligro en contra. Entonces, mientras el Granada no acumule jugadores en el centro del campo y presione al poseedor de la pelota, está muerto.
No. Pues los centrales son terribles, ¿eh? Que te tienen esa pared con esa facilidad entre los dos es tremendo.
Balón atrás, el esfuerzo también se recompensa. ¿Y estos aplausos para quién son, Jorge?
Pues tímidamente para Carlos Neva, que el hombre pues trataba de ayudar un poquito ahí pero muy tímidos los aplausos.
Brian Zaragoza retrasa para Ignasi Miquel, todos están en el 42, casi medio de la primera parte con el 0-3, tiempo de juego de la cadena COPE. ¡Uy, va! Víctor Díaz que la pierde Downing, la quiere dejar para aquí, mira si viene a Sabiño, Sabiño se va a levantar, a plantar delante del portero, se va a plantar delante de Raúl, ¡Sabiño! ¿Qué has hecho, Sabiño? Quería dejarla atrás, la pelota va a seguir siendo para el extremo, ¿qué ha hecho Sabiño? Fuera de juego, pitan. Sí. ¿Qué ha hecho Sabiño cuando tenía disparo o pase de la muerte? Se entretuvo, se le apagó la luz y había fuera de juego.
Estamos ya en el momento de recreación, ya. Un poco de...
Juega Brian Zaragoza, banda izquierda, le echa atrás la presión. Jan Couto la quiere poner por arriba. Ya es que ni Brian sale. Juega muy bien Eric García, qué bien para Jan Couto. Perfecto, ahora mismo el Girona con una primera parte extraordinaria. La quiere sacar hacia adelante, la toma bien Carlos Neva, la recupera, la deja para Gumbao. Gerard Gumbao de primera, tiene que dar la vuelta, cae al suelo, no hay falta si la hay. Falta a favor del Granada, balón parado. Banda izquierda, la falta de Sigankov. Esférico para los de Paco López, que la deja rápido para Brian. Brian delante de Jan Couto. ¡Uy, va! Cañito, pero no puede pasar él si el balón. Atrás el esférico. De nuevo Jan Couto. Mira si levanta la cabeza y ve a Dubic. La quiere dejar para el gigantón, para el 9. No, ahora Ignasi Miquel lo hace bien. La deja para Gumbao. Gumbao con Virtu Zuni. Zuni que la controla con el pecho. Por lo menos la intentaba. Arriba, pelotazo del Girona. Balón para el Granada. ¿Se relaja o no la grada de la chica?
No, porque el Granada sigue fallando en defensa. Está el grupo de animación que tienen obligación de hacerlo, dando sus vocecitas y el resto pues pitando. Insisto que no tanto a los jugadores como a la construcción de este equipo, que bueno, puede acabar lo de esta noche en auténtica vergüenza.
Queda prácticamente un minuto, si es verdad eso de que hay un minuto por gol, pues añadirán tres, pero el partido no da para mucho más. Estamos ya casi también en el 44 en Andorra, sigue el 0-0 entre Andorra y Real Oviedo. ¿Alguna ocasión, algo que nos hayamos perdido, Iván?
Que sigue el Oviedo presentando candidatura para inaugurar el marcador, que el FC Andorra se quiere o parece por lo menos reactivarse en el último suspiro, y que no sé si lo has visto, Eri, pero De la Fuente Ramos para mí se ha comido un penalti de libro de Diego González sobre Borja Bastón, un agarrón dentro del área a centro por izquierda de Sebas Moyano que no ha merecido ni VAR, ha sido protestado evidentemente por los futbolistas del equipo Carballón y que en caso de señalarlo obviamente podía permitir al Oviedo ir por delante en el marcador. Ha sido para mí, de verdad, un penalti más que claro.
Pues no lo he visto, pero no me extrañaría nada porque te creo a ti y porque los arbitrajes de segunda van como van.
Pero que no haya ni VAR es lo que más me ha extrañado.
Bueno, pues ya sabes, estas cosas que pasan. Granada.
Balón para Girona, la toca de cabeza y le están poniendo ya las pilas al luminoso de la chica. ¿Cuánto?
3 minutos.
Lo acertó Erifrade, 3 minutos. Iremos hasta el 48. Ya hay gente pitando, hay gente cabizbaja, hay gente
rato,
pasándolo
pitando,
mal.
La salida del equipo va a ser dura, ¿eh? Ahora sí, el descanso.
Una pizarra de Paco López, una pizarra. Yo creo que más cómoda para Michel. Pelota que pierde Carlos Neva. Se la quiere quedar Iván Martín. Va buscando la esquina del área. Perfil derecho. Tiene que retrasar. Zona limpia de jugadores. Sigankov buscando con su pie izquierdo. A otro pie izquierdo maravilloso. El de Sabiño Moreira. Retrasa para Blin. Blin jugando con Aleix García. De nuevo Blin, el central que está prácticamente de interior izquierdo. Llega para Sabiño. Sabiño se está gustando. La deja para Blin frontal del área. Blin con la punterita. Casi no llega. Es esférico para Jan Couto. Couto que ve que para adelante hay muchos jugadores rojiblancos. Tiene que retrasar. Centro del campo. Círculo central. Por ahí está David López. Juega de nuevo el Girona sin prisa. Claro, 0-3, no hay ninguna prisa. Manda izquierda Miguel Gutiérrez. El lateral la deja para Sabiño, frontal del área. Sabiño, uy, estaba esperando que hiciera pared. No llega esa pared. Balón para Raúl Fernández. Balón para el Granada.
Descanso en Andorra.
Sí, no dio ni un segundo más De la Fuente de Ramos. Final de la primera mitad. Sin goles, Andorra 0, Real Oviedo 0.
Pasé por allí el otro día. ¿El estadio que queda? ¿En Andorra la Bella? ¿En Escaldes? ¿O dónde? ¿Están
es
todos
Andorra
los pueblos seguidos?
Andorra la Bella.
Andorra la Bella, ¿no?
Sí. Está a unos 300 metros de donde hubo la salida de etapa.
Vale, vale.
Aproximadamente.
0-0, el descanso ya llega en Andorra. Esto hace que el Andorra tenga ahora mismo 7 puntos en el club de Mirandés, Burgos y Valladolid. 2 por encima del descenso. El Oviedo tendría 4, igual que el Huesca, a 1 de la salvación, marcada con los 5 puntos que tiene el Villarreal B. Granada.
Balón largo del Girona. Doubi que la baja con el pecho. Lo hace maravilloso. La deja para Miguel Gutiérrez. De banda izquierda le presiona José Callejón. Pero nada, se ha quedado atrás. La deja para el 9. El 9 tiene que darse la vuelta porque está de espaldas a la portería. Puede haber fuera de juego. Miguel Gutiérrez la toca. La despeja Víctor Díaz. Pero se la sigue quedando Luis García. Iván Martín. De nuevo para Luis García. Todo esto está jugando por la banda izquierda. Quedan segundos. 50 segundos para que lleguemos al final de la primera. Y dolorosa parte para el Granada. Maravillosa para el Girona. Blin hacia atrás. Se lo está diciendo Michel. Recoger la pelota porque no le queda nada a esto. Esférico para Gachaniga, que se ha ido más allá del balcón del área buscando la banda derecha para Jan Couto. Couto que la baja bien con el interior, pero el control es malo. Llega a cerrar Ignasi Miquel. La protege Carlos Neva. De nuevo para Ignasi Miquel. Miquel por abajo con Melendo. Puede darle un punto de fuga y lo busca con Gumbao. Ahora quiere la última que sea para el Granada. Gumbao delante del está Jan Couto. Gumbao del primero, del segundo David López. Se da la vuelta, es buena. Quiere descargar por la banda izquierda. Por ahí va Brian. El diablo quiere jugar al príncipe de los Cármenes delante del está Jan Couto. Llega Brian. ¡Qué bien! Es que hasta en defensa está bien el Girona. Se va a terminar esta primera parte cuando mire el árbitro el crono. Dice que no, que queda una. La pone Gumbao para Brian. Gachaniga la deja pasar, la mira sabiendo que puede respirar. Se va a acabar la primera cuando saque, si es que puede sacar el portero. Y esto será el final de la primera parte. Le está diciendo Gachaniga a los suyos que se vayan atentos de la chica. A la pitada que va a ser monumental, ¿eh?
Algunos aficionados ya se van, supongo que para pillar sitio en la cantina, porque queda todavía el segundo tiempo, pero es que no son uno ni dos, es casi evasión en el campo.
Se acabó la primera parte, jugadores, túnel de vestuario, sonido ambiente, pitada de los Cármenes abajo de la chica.
Pitada monumental, los jugadores y el Granada que se retiran cabizbajos, no hablan entre ellos. Tampoco los del Girona, que lógicamente están más contentos. Y luego, después de la pitada, se ha apagado todo. Algunos del banquillo van abrazando a jugadores que se retiran. ¿Tiene esto poco o mal arreglo?
Pues 0-3 al descanso. Y gracias, creo que tiene que decir el Granada. El Girona tiene 13 y más 8. El Barça 13 y más 9. Por dos goles, por los goles que lleva marcados el Barça, el Girona no es segundo en la Liga. El Granada tiene 3 y menos 8. Tres puntos, igual que el Sevilla, que ayer consiguió sus primeros tres puntos, pero las sensaciones son muy, muy malas del equipo. ¿Hemos quedado que se puede decir nazarí al final o no? Que escuché el debate el otro día.
Nazarí, sí. Vale. Bueno, es más el baloncesto, ¿no? El nazarí.
El equipo nazarí.
Sí, pero vamos.
El equipo Wally.
Es una dinastía que hubo en Granada, la de los nazarí, y luego hubo otra de los siríes, no pasa nada.
Uy, como se ponga Jorge a hablar de historia de Granada.
Que se identifica mucho.
¿A qué hora quieres acabar, Eri?
En Semana Santa.
Pues, imagínate.
Enseguida el resumen.
¡Hola, hola!
Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
Era el vigor, pero era también el detalle. Era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos y espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán, la vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los números reflejan la superioridad del Girona en esta primera mitad. Este 0-3, que es el que más. Y luego la posesión, 39-61. Para Girona, tiros a puerta 1-3, efectividad máxima. Luego tiros fuera 1-4, total de intentos 2-7. Faltas 7-6, aquí sí una más del Granada. Corners 1-3, dos más del equipo catalán. Y fueras de juego ninguno de los locales, dos para los visitantes. ¿Los mejores?
En el Granada, no sé, me da susto. Jorge.
Mira, en los minutos iniciales no estuvo mal Brian, luego ya se contagió del resto y veo muchos movimientos en el banquillo del Granada, ¿eh?
En el Girona, si no todos, prácticamente todos, pero sí hay que destacar uno, Sabiño Moreira.
Pedro Martín me ha mandado la nota del equipo arbitral. ¿Cuál es vuestra nota para el equipo arbitral? A ver si coincide.
7.
6.
Sí. Sí, porque realmente es que no ha tenido ninguna acción para medirle como tal. Un 6.
Amarilla,
seis,
que no
y
la
medio.
Ha sacado Ignasi Miquel. Lo
sí,
único,
pero poca pero cosa. Pero bueno, para meterse en la mente de Pedro sí. Es peleagudo. Entonces,
¿Quién es? Que no me lo he apuntado.
Díaz de Mera.
Díaz de Mera. Pues un 6 para Pedro Martín.
Bueno.
¿Qué queréis decir de la primera mitad? Que empezamos por el enfermito, por el Granada, Rubén.
Pues Eri, la realidad es que 4 partidos y medio, 15 goles en contra, son números... para irte a segunda con el turrón en Navidades. Es que ni siquiera llegas a Semana Santa. Paco López tiene que hacer un equipo más contundente en el centro del campo, y eso no es solo en cuanto a agresividad, que también le falta al equipo, sino en cuanto a número. El Granada no puede jugar, como ya le pasó en San Sebastián, con dos jugadores, con Gumbo y con Melendo en el centro del campo, porque va a ir partido a partido recibiendo muchísimas ocasiones y por lo tanto comprando décimos para encajar goles. Por lo tanto, con una defensa como la tiene pillada con alfileres, con dudas en la portería que no hemos hablado, pero Raúl Fernández, que lo cambió a partir de la tercera jornada, no está demostrando que lo haya hecho mejor que André Ferreira en las dos primeras. O el Granada refuerza el centro del campo o va a sufrir mucho todos los partidos, porque si cada partido para sumar puntos tiene que meter mínimo 2, 3, 4 goles, eso es imposible.
Una cosa, os decía que hay movimientos en el banquillo. Yo identifico por el ritmo, porque están calentando muy alto, que puede haber 3 cambios. Un lado, Manafau, lateral que viene desde Loporto, donde juega en la derecha, también puede hacerlo en la izquierda. Otro, Torrente, saliente de lesión, un central. Y luego para el centro del campo, buscando un poquito de más músculos, que están calentando fuerte. Vemos a Petrovic.
Elías, ¿tú qué dices?
Pues
que el desaguisado local.
Bueno, del desaguisado local, la verdad es que es muy difícil cuando un entrenador, con las hechuras y con la propuesta que tiene Paco López, se encuentra una plantilla tan mermada y con tan pocos jugadores. Necesita centrales contundentes, él es alguien que necesita que su equipo domine el juego, tampoco lo hace, no gana duelos, el equipo, los centrales sufren muchísimo y casi todas las llegadas son jugadas de peligro muy claras, y hoy se ha encontrado enfrente pues a un equipo que viene, como decía el propio Paco López, con la flecha para arriba, que ya el año pasado nos gustó por su propuesta, y este año ya es una realidad, porque en 5 partidos 13 puntos, viendo cómo ha mejorado por las bandas con Sigankov, que ya está asentado, que llegó a mediados de la temporada pasada, y con Sabiño. Pero luego además, si ya le apuntas los goles de Dovgi, si cambia a Eric García para y es el que te hace el robo para uno de los goles, o sea que todo lo que está proponiendo le está saliendo bien, ¿no? Y eso es cuando un equipo se nota que está tocado, que tiene buena propuesta, que se gusta, que sale bien con el balón. Yo creo que el Girona ahora mismo está en su momento dulce.
¿Cómo están nuestros oyentes de Tiempo de Juego? Que son los oyentes y serán siempre los oyentes de Pepe Domingo Castaño. X@TJCope, Facebook.com/Tiempo de Juego, Instagram@Tiempo de Juego Cope y el WhatsApp y Telegram, Bruno Casar.
677-580-461. Voy a empezar con los mensajes sobre el partido. A día de hoy sigo aplaudiendo a la directiva del Girona por conseguir hacerse con Sigankov, pero a la par no dejo de pensar en cómo ningún grande se ha fijado en este chaval, qué bueno es. Igual es muy prematuro, decía otro, pero atisbo a un Girona heredando el papel de la Real Sociedad de la temporada pasada. Me parece que es el equipo que mejor juega de esta liga.
Pianito, tiene un entrenador estupendo, estupendo. Y ya si entramos en el capítulo personal, alucinas del tipo que es, Michel.
a ver qué tal se le da la temporada al Girona. Vamos con el malito. El Granada, decía otro, se ha descapitalizado, ha dejado salir a mucho potencial y lamentablemente eso se paga. La temporada se va a hacer muy, pero que muy cuesta arriba. Al hilo del mare magnum, a ver si lo digo, de la selección femenina, son varios oyentes los que están opinando sobre el tema. Me quedo con el mensaje de este que dice: esto es una película en la que por momentos estás en un bando, por momentos vas con el otro y llegado el punto ya no sabes quién es el bueno o el malo. Lo peor de todo es que el peor parado es y será el fútbol femenino. Y Eri, no soy capaz de leer la cantidad de mensajes que siguen llegando, ¿no?
Ya te aviso, Evia, que te iba a pasar
a Pepe, sí, sí, y los cariños para todos. No me puedo quedar con ninguno en especial. Son todos muy sentidos, he leído cartas de dos páginas muy, muy sentidos. Yo, pues lo único, dar las gracias, porque son infinidad los que quieren dejar su recuerdo y su memoria para Pepe.
Con respecto a lo de la selección femenina, me pasa Bruno Casar unas declaraciones de Filipa Alvendal, una de las jugadoras de Suecia, una de las rivales de España en esta primera toma de la Liga de Naciones, que dice: queremos que las jugadoras de España sientan todo el apoyo en cualquier decisión que tomen. Si creen que tienen que boicotear el partido para que pase algo, nosotras les apoyamos. Partido que vamos a ofrecer en tiempo de juego, si lo hay, el próximo viernes estaremos en las emisoras COPE Más, como estamos hoy, para contar este partido de España.
Desde las 6 estaremos.
Desde las 6 de la tarde. Esto es el viernes con Suecia y luego juegan contra Suiza en Córdoba, entre semana.
Correcto.
Los dos primeros partidos de esta fase principal del grupo A de la Liga de Naciones, de los grupos A de la Liga de Naciones, que son clasificatorios para los Juegos Olímpicos, que ahí está un poco el tema. Son las 10, las 9 en Canarias, la Desco, y repasamos cómo está el panorama de este lunes y vamos con la segunda mitad del Granada 0, Girona 3 al descanso y también al descanso el 0-0 en segunda entre Andorra y Real Oviedo.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.